espacio. Alerta planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, la centésima, cuadragésima, novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Ticuna, comunicados a la gran ronda red cipana volante, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de los osos polares!
¡Se nos están achicando!
Sí que sí, es una muy buena noticia.
Sí, es como una buena noticia, ¿no?
Sí, güey, porque uno va a tener un oso polar, así como tiene un peluche, póngale. Pero con vida, güey.
No, güey.
¿Cuántos se achican por segundo?
No se están achicando por segundo, se están achicando a lo largo del tiempo. Pero
a lo largo del tiempo.
Sí. No, pero no se desilusione con la noticia, no sea cabrón. Usted no va a poder tener un oso polar en una cubeta con agua helada en la casa.
¿Por qué se achican, güey?
Porque al parecer es un estudio de unos científicos de Dinamarca. Que bueno, estuvieron comparando los cráneos de los osos de comienzo del siglo XX con los de la segunda mitad del siglo XX.
Eran muchísimo más grandes, güey.
Sí, güey. Parece que le adjudican este fenómeno del achicamiento del oso polar al estrés físico causado por sustancias contaminantes en los cuerpos de estos osos. Además de que cada vez es más difícil la búsqueda de alimento. El oso antes metía la garrita en el agua helada, cogía un pez y se lo comía.
Ahora parece
que mete la mano en un encuentra nada, no, y tiene que caminar largos kilómetros, nadar como un oso, y no, que
están jodidos,
claro, están jodidos y están así se están achicando. Podría limitar el crecimiento de estos animales todo esto que está pasando, puesto que el hielo se está derritiendo y los osos tienen que gastar mucha más energía en cazar sus presas, dijo Sino Petrol Hidrodito, el líder de la investigación y prioridad de la
pero cuánto es el tamaño que se han apequeñado.
Impresionante, es como que el oso era gigantesco y ahora es del tamaño de un pequeño coatí. Póngale.
Está chido, güey.
No, se achicaron, güey. Está más chico. Ya no es el oso polar que se te caían los pantalones cuando te los cruzabas en un callejón.
Y ahora puede platicar así como...
Sí, cara a cara. Igual la garrita sigue siendo importante. Pero se están achicando. Animales que se están achicando. Teníamos que informarlo. Y todo lo que se achica en el universo, la culpa es que se están derritiendo los polos, cabrón. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María y Juan en su conjunto, comenzando porque nos confirma el espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
¡Sí, capitán!
Estamos de tomatina en Valencia.
Sí, cabrón.
Se achicaron los tomates en Valencia. Valencia no empieza ¿sabe lo que puede llegar a ser una tomatina aquí dentro? Además, tienen moho. ¿Esos tomates de dónde los tomo?
Son los que se utilizan para la tomatina.
El jitomate es como el tomate que sobra. Pero bueno, también se achican los tamaños de los tomates.
También se achican.
Y bueno,
se achica todo, güey.
No importa, es así. Así que, ¡hala, Valencia! Un abrazo para todos los amigos valencianos que están entomatados. Vamos a presentar ahora a la estrella espectacular, la productora de este programa de radio, y es la muda.
¡Sé que sí, mamacita!
Es que no la reconocimos con esos atuendos tan sepsis y tan... Es hermoso cuando empieza a subir la temperatura de la nave María Tijuana. Se ve que el micorete tocó algún botón de algo que pensamos que ya no funcionaba, que era el sistema de calor. Y hay trapos que se avientan y cosas. Muy bien, está perfecto, perfecto. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Cada vez más pequeño, cabrones.
Se están achicando los micoretes.
Usted dice que no, porque no se da cuenta, pero yo lo veo más pequeño, güey.
Cada vez está más difícil conseguir el alimento, ¿verdad?
Es verdad. No, los tomates esos no sirven, güey.
Los ciudadanos de Latinoamérica se están achicando.
Sí que sí.
Que cada vez está más difícil ir detrás de la presa y conseguir algo. Verdad. Bueno, Mico, no. Lo que pasa es que está así como inclinado, ¿eh? Póngase así erguido. Estamos en el momento en que el mono se para sobre sus dos patas y se transforma en el micoplasma. Genial. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una energía liberada que varía en función de los núcleos que se unen y del producto de la reacción. La cantidad de energía liberada es la diferencia de masa observada en el sistema entre antes y después de la fusión y la velocidad de la luz. En caso de que el mundo se desintegre,
transmitiendo para todo el planeta.
Desde Laika, Florida, y al casi me vomito.
Ah, ¿cómo está? Casi me vomito.
Ya estoy casi con un pie en un avión. Que chale. Ya nos vamos para el Japón.
Sí que sí, güey.
Ah, qué chingón. Pero antes le quiero decir al cura fiestero: feliz mejor día de tu vida.
Chale, ¿por qué?
Porque está asociando casi me vomito. Sí. El cura fiestero quería anular el olor de la marihuana.
Ah, sí, güey.
Por lo tanto, le cayó un sanbenito al cura fiestero de que es un motero marca Acme.
Claro.
En realidad, el cura fiestero lo único que es un estudio científico.
Científico, güey.
Pero a todos le cargaron ahí al cura fiestero, lo que sabe de marihuana. El cura fiestero amanece, se fuma un sorete de este tamaño y después arranca. El cura fiestero, y una vez que le hicieron la fama, échate a dormir.
Ya está, güey.
Y al parecer en Argentina se ha suspendido la ley que penalizaba el uso personal de marihuana.
Sí, güey.
Oh, y entonces lo que asocia al casi medio mito dice: oye, el cura fiestero se fuma 35 cañones de este tamaño y a la mierda.
Sí, que sí, celebre, celebre.
La constitución lo protege, cura, dice el casi me vomito. Ahora puede cultivar todo lo que quiere y consumir todo lo que quiera, que es legal, siempre y cuando lo haga en Argentina. No tan así, o sea, no es.
Es nada más que un parrito, nada más. Sí.
Detengan a los aviones de moteros del mundo que se están subiendo diciendo Argentina es el paraíso.
Creo que hay algo chido porque es como que se despenalizó el consumo personal.
Sí,
pero a la vez se aumentaron los controles de alcoholemia. Entonces usted no puede tomar dos
cervezas, vasos, póngale. Dos vasos de vino.
Póngale.
Vaso de...
Pero puede ir totalmente pacheco.
No
sé
es.
Que sí. Control, está chido, güey.
Control, policía, por favor. Vete a la izquierda. A ver, por favor, a ver si. Sí, aquel, el carro naranja. Perfecto. Abra la ventanilla. La tenía abierta. Y aquel, una cortina, esto. Por favor, licencia de conducir.
Sí. Batman.
No, mi nombre, soy el Cabo Benítez. No, soy Batman. Estamos haciendo un control de alcoholemia porque los conductores y el alcoholímetro está. A ver, por favor, sople, sople acá.
¿Cómo se sopla?
Que sople, che. Sopla en este cosito que te estoy poniendo acá.
Sí.
Fernández, me parece que encontramos uno, ¿eh? Este no pasa el control de alcoholemia. No, si se ve, venía zigzagueando por la avenida. No, está, sí, no. Vayan preparando la grúa que nos llevamos a este auto, a ver. ¡Cero! ¿Cómo cero?
Sí, usted
no tomó... está muy drogado. Usted no tomó alcohol, pero está muy drogado.
¿Quién es?
No, Batman. Lo que pasa es que acá... No soy Batman. Escúcheme, lo que pasa es que aquí... ¿fue para consumo personal? ¿O usted se fumó un sorete que era de otro, por ejemplo? ¿Está fumando la vía? ¿Está fumando ahora?
No.
Ah, no está fumando ahora. O sea, fumó en su casa, póngale.
No sé.
Sí, bueno, no, no, perfecto.
¿Cuándo?
¿Cuándo?
¿Cómo?
Bueno, ¿qué? No tengo posibilidad de penalizar, porque aquí es con alcohol nada.
¿Cómo
más,
son las posibilidades?
No, las posibilidades de cierre, la ventanilla y circule. ¡Circule, circule, 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 circule! ¡No mames, güey! ¡Oh! Yo sabía. Pero no le podíamos hacer nada. Estaba pacheco, no estaba borracho.
Las leyes están bien chidas.
Las leyes, sí, sí. Y bueno, igual hay cuestiones que habrá que tener en cuenta. Así que, cura fiestero, cuídese mucho, porque ya entramos en la onda de imaginarlo todo el día moto al cura fiestero también. Bueno, ellos se va. Espere que al final no le leímos el mensaje. Al casi me vomito. Dice, cuando sin daños a terceros, moteros. Sin daños a terceros, ingresa. Uno no puede manejar.
Bueno, pero luego.
Luego lo caga.
Luego lo caga.
Luego lo caga.
Daños a terceros.
O sea, un güey totalmente pacheco manejando por ahí es daño contra tercero. Bueno, moteros, vereteros y mafuteros ya tienen dónde vivir en paz. Que quede claro que esta información viene con un delay para los moteros. Ellos se enterarán de esto mucho tiempo después. Claro, todavía Michael sigue vivo para los moteros. Cuídense, el casi me momento.
¿Podríamos, para quién no?
Podríamos cambiar el eslogan de Económico y Audaz por Ecológico y Audaz. De PBT, mi superhéroe favorito era Super Ratón.
Super Ratón, güey.
Super Ratón, qué cabrón, está chido. Super Ratón. Yo tenía un puzzle, un rompecabezas de
Super Ratón.
De Super Ratón, de 32 piezas. Era un chavito. Nunca lo llegué a armar, pero sí, un chingón, Super Ratón. Bueno, nos montamos en el avión hoy. Estaré describiéndoles desde el futuro.
El Japón.
¿Qué es el futuro Japón?
Es el futuro.
Ni más
duda,
ni menos. Un abrazo grande para el casi me vomito.
Creo que las tecnologías humanoides mejorarán nuestras vidas en el siglo XXI.
La capital mundial de los robots humanoides es Japón. Mundo futuro. no pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Tokio, Japón, llega José.
¿Cómo está, José?
Desde ahora en el edificio de Augusta Records en Tokio, Japón. Así es, se preguntarán, ¿qué hace este güey allá? No mames, sí, cabrones. Bueno, pues les voy a platicar. Esta es parte de mi vida. Soy ingeniero de audio y postproducción que trabajo para Sony BMG.
¡Dale, güey!
¡La chingada! Es
tiene el
que
poder.
Tiene power. Tiene power, güey. De la música que hoy se escucha, él va y dice, no, más bomba. No, más grave, no, bájele los agudos, no, recórtele los medios. No, esa cantante canta como el orto, pónganle un vocorder. Y así, es un grande entre los grandes. Y ahora está en Japón, pero esta vez me mandaron para grabar a un tipo que seguro hasta el Panchito Colegial conoce. Su nombre es, por favor, señor pirata, lea esto bien, Yuga Yikao. Y pues bueno, ahí estoy, es un japonés muy famoso, firma autógrafos.
¿Quién no lo conoce?
Efectivamente. Así que,
sorprendido.
Totalmente, más de dos días de vuelo, porque pinches aviones hacen escalas y demás mamadas, y pues bueno, salí de...
deben estar en sus estudios, güey.
Sí, no mames,
no
cabrón.
Mames, no quiero ni imaginarlo.
Salí del DF mexicano el martes a eso de las 6 de la mañana y llegué a Houston, Texas a las... no recuerdo, porque bajé del pinche avión medio dormido. Bueno, después de casi 11 horas de escala y estar en el aeropuerto chateando, pues por fin pude poner un pie en uno de los aviones de HAL, de la línea aérea japonesa. Un pinche avión sosotote de esos que te quedas pendejo. Pues después de no sé cuántas horas de vuelo, porque me quedé jetón nuevamente, llego al aeropuerto internacional de Tokio. Konnichiwa, tomodachi.
Konnichiwa,
paga con la crédito cardo su viaje, sí señor, cómo no. Pero bueno, y ahí estaba, me estaba esperando la gente de BMG de allá. Pues llego al estudio y ahí me puse de acuerdo con toda la gente de ahí. Después de 3 horas de plática me fui a la casa de mi prima. Después me puse a trabajar. Tengo una prima viviendo en Japón.
No, es la tecnología pura.
Es la vanguardia. Estamos ante la vanguardia, cabrones.
Una familia robótica.
Se fue a ver a su prima robótica en Japón y todo el pedo. Después me puse a trabajar grabando, montando, haciendo las anotaciones, etcétera. Y entonaciones también. Practicando con el compa este de que grabé. Y después de 3 días de grabación, pues con el dinerito que me gané, me fui a Akibahara, un distrito de Tokio en el que venden CD, DVD, computadoras y demás cosas. Y pues por una de esas tiendas de disco estaban promocionando el CD de, léalo bien por favor señor pirata, Ayumi Hamasaki, que para mí es mi diosa.
Sé que sé.
Es como el canto de la sirena. Ayumi,
no tengo ni idea, pero...
No, pero Ayumi, usted no sabe.
No, debe ser.
El álbum negro de Ayumi Kawasaki, Humasaki. Y bueno, y pues me desmayé, me levanté, compré 5 CDs y le dije que sí.
¿Del mismo?
Sí, que si me los podía autografiar, porque el mismo Ayumi es la misma.
Claro,
Ayumi
estaba vendiendo.
Entonces, ahí es, hágalo usted mismo. En Japón tenemos toda la tecnología, pero el mismo artista le vende los CDs. Y entonces me lo estaba firmando y la chingada. No, mamá, estuve chingón, pero bueno, eso se me va a acabar. Recién llegué a México porque mis jefes me van a estar chingando. Ni bien llego a México, se me acaba el Disneylandio japonés que estoy viviendo en estos momentos. Recuerden, Konnichiwa, Tomodachi, Sayonara, un abrazo para todos desde Japón, Yosed. Y de esta manera yo creo que ingresamos al campeonato municipal, estadual, nacional, regional, continental, mundial del chistore tongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
No se preocupen, yo voy a trabajar por todos ustedes.
Bueno,
no se preocupen.
Bueno,
no teman.
Espérense que ya, por suerte...
Ya tengo medidas para anunciarles.
Perfecto. Bueno, ¿cómo secuestraron a los chistes?
Secuestraron los chistes.
No diga que secuestraron a los chistes. Sí.
Esto es terrible. Pero que no panda el cúnico. No,
pero acá me dice que los chistes están aquí. ¿Qué?
Los han secuestrado. Pero yo voy a salir al rescate.
Qué feo.
Voy a pagar el rescate multimillonario que están pidiendo.
Voy a utilizar
la plata de los niños pobres de Guadalajara.
De Guadalajara, se muere.
Sí.
Por favor, le pido.
Por
son
niños.
Los niños pueden esperar, sí, pueden comer el año que viene.
Pero el futuro llegó hace rato.
Necesitamos recuperar los chistoretes para el pueblo. Para el pueblo.
Han secuestrado el humor.
Han secuestrado el humor.
No, mames.
Han secuestrado el humor. Es muy feo lo que está pasando. Es muy feo lo que está pasando en todos lados.
Es muy feo lo que está pasando.
Esto es terrible.
Sí. Igual no.
Una vez recuperado los chistoretes, trataré de vendérselo a alguna empresa de.
No creo que pueda, sí, Lagarto. No le va a interesar. Esto es una cosa, una humorada. Llegan, cuentan
sus chistes. Voy a hacer un plan perfecto. Pero yo creo que tiene que ser un business.
No, a mí no me parece poner
alguna
tan.
Alguna empresa de Disney me lo va a traer.
¿Qué anota ahí? Sí. El dinero que sale liberar al chistorete. No, no mames. Es un chingamadral.
Pero no se preocupen, no se preocupen.
Y que luego.
Si no alcanza con la comida de los niños de Guadalupe,
no, Guadalupe.
Utilizaré la de los niños de Warsandaiki.
Escúcheme. Sí. Pero la gente no se.
Pero
no
el humor lo recuperaremos.
Pero no está desesperada por recuperar. Ellos
que están.
No, ¿qué quiere? Que salga en cadena internacional.
Para todo el mundo.
Para todo
gratis,
el mundo.
Libre.
Sí, a través del canal. Puede salir el canal. Claro, está Telesur. Está Chávez. Está. Sí. Y bueno, hay mucho. Está bien.
¿Ellos que tienen chistoretes?
No, ellos tienen chistoretes. Aquí llegaron y para mí. ¿Tienen chistoretes? No. Sí, dice, algunos medios viejos. Medios que ya contaron cientos de veces. Bueno, pero está como que los. ¿Y los pueden contar o está no? No, sí, dice que los pueden contar.
¿Cuántos pasan de la verga?
¡Oh! Hola, ¿cómo están? Soy Thor Víctor de Tijuana, México.
¿Cómo está Thor Víctor?
Un hombre tenía una fábrica de chorizos y estaba enseñando a su hijo cómo funcionaba. Pero el niño estaba como medio pendejo, ¿no? Y entonces el hombre tenía pocas esperanzas de que herede la gran fábrica al niño. Pero trataba de ponerle voluntad y dice: hijo, si metes un burro por este agujero, pasará por esta máquina y saldrán por aquí los chorizos. Está en la fábrica de chorizos de una de Toluca, muy famoso, claro. El hijo, luego de pensar un ratito, le pregunta al padre:
papá, entonces, ¿cómo era que si meto el chorizo en este agujero, entonces sale un burro por el otro lado?
No, no, niño. Ay, si metes un burro por acá, pasarán y saldrán por aquí los chorizos.
Ah, entonces, si meto chorizo acá en este agujero, sale un burro por el otro.
No, dice el padre ya desilusionado.
Claro, güey.
El único agujero al cual le puedes meter un chorizo y sale un burro, lo tiene tu madre, cabrón. ¡Es Squinkle! ¡El negocio!
No, qué
¡quiero mal, querer es el wey, negocio! No, ¡chinga tu madre! Hola, ¿qué tal? Soy Guataná de Chile, po.
Guataná, solo soy yo.
¿Se encuentran los amigos? No se venía hace más como 20 años. ¿Cómo estáis, weón? Bien, weón. Me ha ido bien, me casé y todo el peo. Y se ponen a conversar durante varias horas. De repente le dice un amigo al otro: oye, weón, vamos a tomar unos copetes por ahí para como los viejos tiempos para recordar, po. El otro amigo asiente con la cabeza. Están toda la noche tomando en un bar y de bar en bar, van. Y ya como a las 7 de la mañana, totalmente borrachos, un amigo le dice al otro: oiga, mi socio, ¿y qué tal si nos vamos a otro lado a garchar, ya sabe? Y el otro dice: no, huevón, me deja que me quedan nada más que 10 lucas ya. Y el otro amigo le dice: pero huevón, ¿cómo no nos vamos a cobrar entre nosotros?
Ah, ¿cómo te
cachai, mona culiao, que no te voy a pedir dinero, raspa de acá, huevón?
Entre amigos, pero por favor.
Sí, por favor, con descuento. Fíjate. Hola, soy la Blanqui de Runaway, New Jersey. Era un tipo tan bruto, que quiso entrar al negocio del narco y lo botaron. Pues un día le mandaron a enviar un cargamento de coca y el pendejo que se trajo Pepsi. No, no mames. Y así no se puede. ¿Qué es lo que te pedí? Te lo había anotado en un papel, pendejo. No mames. Hola, ¿qué tal? Soy Guatanás de Chile, po.
Guatanás, ¿no?
Sí, y vengo con otro intentando permanentemente. Se llama esto El Lechero. Y el lechero un día cambia de estilo y compra una ordeñadora automática porque dijo: no, tengo que estar a la vanguardia de la tecnología, no puedo seguir con mi manito ordeñando la vaca, nunca voy a llegar con esto. Cuando la recibe, como estaba solo, decide probarla él mismo. Y entonces se embute el coso.
No mames.
Y claro, y la máquina empieza a chuple, 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 chuple. Y el lechero gozando, feliz. Pero de repente queda satisfecho con el funcionamiento y trata de sacarse la manguera. Dice: bueno, esto es. Y estaba atorada. No se podía sacar la manguera de la verga. No se podía sacar la manguera de la verga. Se podía sacar la manguera de la verga.
Bueno, y entonces,
y ahí llama por teléfono. Ahí decía: cualquier caso, cosa que tenga.
No le puedo quitar la manguera.
Claro. Entonces, ¿verdad? Y llama por teléfono y atiende una señorita muy sensual. Ay, señorita, ¿sabe lo que me pasó? Instalé la máquina y ahora no puedo sacarla. No se preocupe, señor. La máquina se desconecta automáticamente después de recolectar
tardar 10 litros.
Claro,
que 10 litros. Pere, va a tardar un poco, a lo mejor le queda el culo para adentro.
Sí,
pero bueno,
sí,
es que la única forma
para 10 litros,
automática.
Siguiente.
Hola, soy el Milko desde la capital del imperio.
¿Cuál es el tuyo?
Bien, dos niños de 8 años conversan en el parque. El niño le pregunta a la niña, ¿qué vas a pedir regalo de Santa Claus? Yo le voy a pedir una Barbie. ¿Y tú qué le vas a pedir? Yo le voy a pedir un Tampax, responde el niño. ¿Qué es un Tampax? Pregunta la niña. ¿Por qué? Ay, yo no sé, pero en la tele dicen que puedes ir a la playa todos los días, andar en bicicleta, andar a caballo, bailar, ir a la disco, correr, hacer
todo. Fantástico.
Ah, no, fantástico.
Es multiuso.
Sí, cabrón. Hola, soy J. Paulo desde Agualco, el mercado Jalisco, México. Bien, un representante de la Secretaría de Agricultura visita una finca y en una finca.
Una finca.
Sí, y habla con su dueño, un señor ya entrado en años. Le dice al dueño que desea inspeccionar sus recursos acuíferos. El anciano le dice que perfectamente, pero que por favor no se pasase para el terreno cercano. El representante, demostrando su autoridad como digno funcionario, guapo y apoyado, le dice: mira, viejo, yo tengo la máxima autoridad de las autoridades del gobierno que cabalmente represento. Y este gafete que está aquí me califica para ir donde me dé la gana. Cruzar el cerco, volverlo a cruzar, investigar por aquí, mirar por allá y a la chingada. Meterme en cualquier propiedad que me dé la gana, sea esta de quien sea, sin preguntas y tampoco debo dar respuesta. ¿Me ha entendido?
No.
Y soy la ley, prácticamente soy el que manda, el número uno. ¿Me ha entendido o se lo...? No me he sabido explicar, viejo. El viejo simplemente se encogió de hombros y siguió con sus quehaceres. Pasando un rato, el ganadero escucha unos gritos y logra ver al empleado corriendo por su vida, seguido muy de cerca por un toro semental. El toro va ganándole terreno y el tipo aterrado pide ayuda a todo pulmón. ¡No! ¡Por favor, ayuda! El viejo de inmediato deja todo lo que estaba haciendo y va hasta la cerca y le grita: ¡el gafete, pendejo! ¡Enséñale el gafete!
¡Claro!
¡Que eras el más guapo de la comarca! ¡El gafete! ¡Qué pedo! ¡Muéstraselo al toro, puto!
¡Oh, basta, 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 basta! ¡Que ya tenemos un ganador! El ganador del concurso Chistorete es el Guatanapor. ¡No nos vamos a cobrar! Y se gana una fotografía de Michelle Bachelet en traje de baño.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como darle con la lata de cerveza al delantero contrario justo antes de marcar el gol. Imposible hacer como que no pasa nada. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Momoxtla, Cholula, Puebla y El Lobo.
¡Ah, qué pasión, hijo del mar!
Bien, bien, bien. Reúnense en torno a mí,
wey.
Niños. Bien, les voy a contar.
¿Correo?
Sí. Bueno, yo me estoy comunicando. Si ustedes no anotan el correo por donde estoy, me estoy comunicando, que tiene todo en bandeja.
No, yo no sé si
todo
se
bien
comunica
servido. Me comunico...
Por formulario de muda.
No, en realidad mentalmente. Sí. Ah. Me estoy comunicando mentalmente.
Claro,
es una buenas vibras. No, quería contarles porque
sé
veo que en México estuvo el paro ahí, la huelga.
Sé
en
que
Volkswagen.
Sí,
al final la huelga
se levantó
y al final ahora los obreros van a trabajar el doble para reemplazar el tiempo perdido. Y el Lobo lo había anunciado, ya las huelgas no son lo de antes.
Sí,
y su padre, un luchador obrero, viene con sus historias en la voz encarnada del Lobo. Así que rodeando al Lobo nos sentamos para escuchar lo siguiente. Como hijo de un veterano de las huelgas de Volkswagen, le contaré algunas anécdotas que se vivieron en ellas. Actualmente la planta de Volkswagen está rodeado de casas a lo pendejo que se hicieron en lo que eran tierras de cultivo de los campesinos. Dichas tierras vendidas a precios miserables y ahora valen muchísimo en dólares. Volkswagen tiene varias entradas. Unas dan a la que eran las tierras de cultivo y en una huelga todas las entradas eran bloqueadas por los obreros. Bien, en la entrada trasera había un maizal enorme.
¡Enorme!
Un campo de lotes, cabrón. Y entonces, en una de esas huelgas, que fue como por la temporada del año, los obreros por esta misma misma época del año, los obreros se dividieron por turnos para cuidar las diferentes entradas. No vaya a ser que entre, no sé, los rompehuelgas, o los altos mandos, o vaya uno a saber qué. Entonces había que estar vigilante. A los que les tocó la entrada trasera no pudieron ignorar las mazorcas enormes llamándolos para comérselos, como diciendo: vengan aquí, somos el hotel listos para ustedes, vengan aquí. Pero la devoción a su labor obrera no les permitía siquiera voltear la vista al maíz y continuaban como centinelas fieles. Pero la huelga siguió y siguió y siguió, y el hambre los empezó a acosar. Entonces ya las plantas de maíz no solo le hablaban, sino que les acariciaban la mejilla, les decían: bonito, ven conmigo, y les bailaban y continuaban así como llamándolos. Cuenta mi padre que a él le tocó hacer guardia una noche en que no aguantó más y dividieron las tareas. Unos se quedaron a recoger el lote, otros a juntar leña, uno más fue a un auto a traer un bote para cocinarlos y otro más a cuidar la puerta.
Séquese, cabrón.
Dice que al otro día había muchísimo elote tirado, el muñoncito que quedaba al comerse todos los granos de maíz. Bueno, mi papá dice que cuando terminó la huelga, los campesinos fueron a la oficina del sindicato a quejarse.
Sí.
Putos los obreros. Ahí tenemos el campesinado. Contra ellos y unas especies de carlistas luchando contra la automatización de las máquinas. Y los obreros y pobres contra pobres. Pero en ese momento el sindicato pagó, dice el Lobo de
Mar. Huevo.
¿Cuánto, a ver, cuántos maíces se comieron nuestra gente?
Sí.
Y si no sé, aquel más gordito me parece que se chingó como media hectárea. Ah, bueno, está bien, ¿cuánto desembaro? Y le pagaron justamente a los campesinos. Dale, que tenía eso. Y claro, y son otras épocas, Lobo, vio.
Totalmente,
porque ahora está la empresa y a lo mejor uno se come las mazorcas que pertenecen al campo de la misma empresa.
Y lo más probable es que pertenezcan a...
Claro,
claro,
y entonces, claro, ya no se puede con esto. Nos han destrozado la utopía. Hay que pagar o pagar. Sí, bueno, en futuras huelgas se advirtió a los obreros que no se roben los elotes de los campos. Claro. Que después le salió muy caro al sindicato.
Sí, sí.
Pero el hambre era hambre, concha, dice el Lobo de Momot Plantilla Puebla, con una historia maravillosa que se repetirá con detalles más, detalles menos en muchas partes de Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Soy Arceli de Lima, Perú.
¿Cómo están, Arceli?
Ay, que la idea de que las personas para ser los mejores amigos deben primero agarrarse los putazos.
No se lo entiende una verga.
Que me identifiqué con el mensaje de Cinelín.
Ah, sí.
Que lo dejaron en la casa de su peor enemigo. Y que cuando ya yo me identifico rápidamente con historias. Y bueno, a mí me pasó que cuando recién me mudaba y entraba de nuevo al cole, y era nueva en el cole porque me había mudado de lugar y todo, bueno, tenía 8 años y había una niña que desde que entré al salón me miró bien feo, así como: la nueva, ya me la voy a madrear.
Ay.
Y bueno, y así ni bien entré, yo siempre he sido muy pacífica, solo jugaba con mis primos a las peleas, pero nunca me había peleado con una mujer. Y esa vez ya se me borró cómo ocurrió el suceso previo, pero recuerdo que ella me tiró un cachetadón.
¡Chale!
¡Ah, no! Así tipo de un mate en un partido de vóley. Y yo se lo devolví. Ella volvió a hacerlo. Yo se lo devolví. Y estaba acá. Y a los putazos. Y todos alrededor mirándonos.
Ay.
Hasta que llegó una de las más altas del salón y me dijo: ¡No! ¡No seas abusiva! ¿No ves que ella es más pequeña que tú? Yo sentí pena. Las dos estábamos con la cara bien roja, los cachetes inflamados, y juntas nos fuimos a lavar la cara. Yo le pregunté si estaba bien. Dijo que sí. Me dijo felizmente: ningún profe nos vio, porque nos hubieran suspendido, ¿sabes? Y luego nos quedamos hablando del cole, de que yo era nueva, de cómo me iba a adaptar a la nueva situación y eso.
Una
que ella estaba en el primer año
de conocer, de hacer amigos.
Sí, es una, es una forma primitiva.
Es muy normal.
Claro,
muy normal eso.
Y se miden las fuerzas, ¿vio?
Exacto.
El animalito se olfatea, se da un par de putazos y luego termina así como diciendo: vamos a cazar juntos. Sí, no, es que no llegué a esa parte, pero luego nos orinamos también para marcar territorio. La mitad del salón quedó para mí, la mitad para ella, y fuimos grandes amigas. Así que conozco más peleas entre enemigos que luego son los mejores amigos. Salud por eso. Un abrazo, whisky, dice Araceli.
Sí, hay un chingo de ejemplos.
Ajá.
No, espere que se lo dé porque...
No, yo conocí a grandes amigos, por ejemplo, estoy recordando ahora, por ejemplo, a George W. Bush con un Thanos Osama Bin Laden, que un
Julia, sí, sí, claro, y la madre de Osamita, exacto, lo dejó en la casa del peor enemigo. Sí, sí, sí. Y después se hicieron grandes amigos.
Exacto.
Y después se pelearon. Y después, sí, y nunca, sí, sí. Y sí, bueno, sí, son misterios, ¿vio? La raza es así. Hola, ¿cómo están? Soy el Pipo Cal de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo estás, Pipo Cal?
Quiero contarles lo que me pasó el día anterior cuando estaba en el bus. Bueno, en el bus estábamos 9 personas, 5 mujeres, 3 hombres, más el chofer. ¿Qué es un güey que hizo? ¿Qué es Terminator? Hizo un recorrido así fugaz y dijo, 9 personas, 5 mujeres, 3 hombres, más el chofer. Bueno, ya casi iba yo al final de mi destino y la radio del bus estaba en su habitual difusión con música y esas mierdas hasta que empieza la tanda comercial y viene una publicidad de la alcaldía de aquí, de Cochabamba, que daba la publicidad de cierta puta gestión de tal alcalde. La puta gestión del alcalde de Cochabamba. No se pierda los datos que haya. Cochabamba crece de la mano de las putas gestiones del alcalde. Y así. Y bueno, no sé por qué, no sé cuándo, hasta uno de esos momentos de la publicidad uno dice, y a todo esto de la gestión del alcalde, tú, ¿por qué crees que las mujeres se casan de blanco? O sea, ¿qué tiene que ver el culo con la miel? No mames, le preguntaba al hombre.
Bueno, hay que distraer a la gente.
Sí, hay que distraer. Se ve pero no hicieron el corte, nada. Así que pasamos del alcalde a por qué las mujeres se casan de blanco. Sí, eso se lo preguntaba el hombre a una mujer. Y la mujer decía, ah, porque las mujeres antes de casarse es pura y blanca hasta el momento en que se casa. Y el hombre responde, yo creí que era para que tu vestido blanco de novia combine con la lavadora, la planchadora, la secadora y las demás doras. Era un chistorete. Filtraron un chistorete machista a mitad de la conversación del alcalde. Para amenizar, porque si no al alcalde mucho tiempo uno no lo aguanta.
No, claro.
Hay estudios que demuestran que uno no puede prestar más durante más de 3 minutos. Y en este caso...
Eso hay que avisar solo a Chávez.
Hay que avisar, sí, Chávez. Hugo Chávez Frías. No, hay estudios...
Le vale más.
Sí, sí, sí. Hay estudios que demostraron que uno como oyente no presta más de 3 minutos la atención completa a algo que está escuchando.
Pero bueno, Chávez lo sabe porque se va siempre por las ramas.
Se va.
Porque es por tema que uno no puede prestar atención.
Claro, claro. Si uno
le cambia el tema...
Uh-huh. Uno presta atención.
Chávez le cambia.
Una buena forma también es, por ejemplo, estar hablando de un tema y cada 3 minutos ir cronometrando y decir, por ejemplo, ¡concha, teta, culo, listo, verga!
Bueno, eso es el caso.
Sí, pues, sí. Claro.
No diga las cosas.
No, los secretos no podemos revelar los secretos en caso de que el mundo se desintegre. No, pero quería darle una mano a Chávez, a lo mejor le servía.
¡Concha!
Y eso hace que uno diga, no, ¿qué pasó?
Claro,
¿Por qué un güey gritó concha
en el micrófono?
Claro, y vuelve a prestar atención. Bueno, ese es el pedo. Acá hicieron lo mismo. Estaban hablando de la alcaldía.
Todos saben cómo hacer en casa.
Ahora, escúcheme, porque si 3 minutos es lo que más uno le puede prestar atención a algo que se está comentando a través de la radio... Si es sobre el alcalde, medio minuto.
Sí, sí.
Porque eso depende, vio, la temática. También va. Bueno, así que metieron a esta mujer que con el hombre que hacían chistes de este tipo. Así es todo bien. Pero los hombres que íbamos en el bus nos cagamos de risa. ¿Recuerdan la contabilidad que hice? Había 5 hombres, 9 mujeres, más el chofer. Los hombres todos. Al oír ese comentario, las 5 mujeres que habían en el bus miraron todas con cara de suegra Marta y con ganas de querer rasgarnos todas con las uñas y empezar a gritarnos. ¡Mierda! ¿Se creen ustedes que esto es un chiste? ¿Qué? ¿Para hacer juego con la lavadora, hijos de puta? ¿Por qué tratan así? Eso es de machista asqueroso. Ah, por gente como ustedes y la chingada. ¡Qué bueno el güey de la radio!
Sé que sí.
Terminó haciendo un desmadre en el transporte público. Ah, ¿quién mierda se ha encargado de hacer esto de las publicidades de radio de mierda? ¿Y ustedes de qué mierda se ríe? ¿Acaso no tú? Estaban bien bravas las mujeres que estaban en ese bus, ¿eh? El chofer...
Alocadas.
Sí, al chofer le decían, ¿y usted de qué mierda se ríe? Usted calladito debería quedarse. Nosotros ahí nos quedamos fríos.
Frío.
Ganaron las viejas.
Chale,
los recontra cagaron a pedos a todos y dijeron, y si no le gusta,
siempre,
claro, debemos acostumbrarnos, ¿eh? Nosotros podemos reírnos, podemos hacer chistoretes machistas, todo lo que usted quiera, pero Pipo Cas de Cochabamba, Bolivia, ya sabe, las mujeres mandan.
De la reina se sabe que visita regularmente su establo y supervisa personalmente el cuidado de sus caballos.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre,
un sitio en construcción.
Desde Chile llega Juan Carlos.
Ah, ¿cómo estás, Juan Carlos?
Más conocido como JCI.
Ah, ¿cómo estás, JCI?
Bien,
chale, güey.
Un estornudo. Me atacó de Juan Carlos. Su servidor de la maldad dice: ya basta de panochas. Les vengo a contar una historia que fue famosísima en Chile, titulada Creyó que era Robotina y quedó como Robocop. Es algo larga, pero interesante. Un tipo que trabajaba en un taller mecánico tenía la maldita y asquerosa costumbre de que cuando nadie lo estaba mirando, se masturbaba usando un rodamiento. Ajá. Esa práctica la hacía todos los días después de que todos se habían ido del taller. Pero cierta vez se le acabaron los rodamientos que había. O sea, nadie había ya, los autos de los carros habían sido entregados, quedaba el taller medio vacío, así que tuvo que echar mano a uno que era casi de 1.8 de pulgada de menor radio.
Sí.
Y bueno, pues el tipo hizo lo suyo, pero cuando llegó el minuto de removerse del rodamiento, no pudo. Se
claro,
le quedó
la manguera, güey.
Sí, las palabras técnicas médicas serían: le quedó estrangulada la pinga.
Póngale, sí.
¡Oh! El tipo en chinga se fue al hospital más cercano. Cuando uno de los camilleros le pregunta qué es lo que le pasaba, por supuesto, claro, él le dijo, sí. Mire.
Dicen que los hospitales llegan cosas increíbles.
Llegan cosas metidas en ortos y pingas que estranguladas con cosas que el que está en la guardia nocturna sabrá de qué estamos hablando.
Algunas sé que sí.
Sí. Dice, cuando uno de los camilleros le preguntó qué le pasaba, por supuesto que el tipo no quería contar la verdad. Es como que se quedó atrapada la pinga ahí.
Sí.
Por supuesto que el camillero se encargó de esas cosas que pasan.
Son cosas que pasan.
Me caí sobre esto y ahora estoy. Y imaginemos.
Claro, porque realmente dicen eso.
Claro, estoy como.
Me senté sobre esto. Sí.
Sí. Pero ¿cómo se sentó? Pero sobre una botella de chela y desnudo. Y que bueno, lo que pasa es que me acababa de bañarme. Y entonces
no sabía que estaba la botella ahí en la silla y me
claro, sacó. Y creo que hay un ratoncito también adentro y un par de cosas más. Pero es que me senté, es un desorden mi casa, disculpe, doctor. Bueno, uno de esos camilleros le preguntó qué es lo que le pasaba. Le dijo, por supuesto que el camillero se recontracagó de la risa cuando le mostró la pinga atrapada en un trozo de hierro de 1.8 pulgadas. Y bueno, mandó a llamar al resto de los médicos del hospital. Ahí empezaron a probar distintos métodos para poder sacarle el coso del coso.
Yo creo
no sé si soy ateo.
Por el culo.
Sí, inflarlo con algo, a lo mejor sale por presión. Dice, bueno, probaban con vaselina, aceite, nada. Por supuesto que las risas eran generales. Ya cuando el tipo se le había puesto el coso de un coqueto color morado cianótico,
sí,
los doctores no hallaron nada mejor que llamar a expertos en demolición. Porque claro, el médico está acostumbrado a eso. Dice, acá tenemos un coso atrapado en un coso, ¿cómo podemos hacer para quitarle el coso? Y llegaron los expertos de demolición, el equipo de rescate de bomberos que tenía de todo tipo de herramientas y porquerías para poder cortar un auto en dos. Imagínense, pero acá iba con regalo dentro.
Wey.
El güey, la cara que tenía, ya no quería más nada. El cago de risa. Los bomberos llegaron, se cagaron de risa también.
Sí que sí.
Cuando vieron al tipo ahí con su dignidad por el piso y su pinga atrapada y estrangulada.
Algo, una inyección, algo que haga bajar la pinga.
Sé que los médicos no tenían a mano.
No,
probaron con lo que tenía a mano, que era vaselina, todo ese tipo de cosas. Cada vez peor estaba la situación, cada vez más morado. Estaba a punto de secarse y caerse. Y empezaron los bomberos a ver distintos métodos para quitar el rodamiento del coso. Pensaron en un soplete primero, pero estaba en riesgo de quemarlo accidentalmente. Finalmente decidieron en usar una herramienta llamada galleta, una lijadora con hoja circular combinado con una manguera de agua para poder enfriar el fierrito del rodamiento. Después de la...
No se puede, güey, es larguísimo. Después,
están con mensajes largos.
Sé que sé, qué putete.
Después de largas dos horas, que minuto por minuto nos relató Carlos, llegaron a la...
¿Se lo quitaron o se lo quitaron, güey?
Le separaron a Robocop del rodamiento. Bueno, eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando llaman a un escuadrón, hacen un escándalo tremendo sobre todo y llega la prensa. Algunos diarios titularon la noticia como hombre queda atrapado al intentar masturbarse con un rodamiento. Pero un diario local de Chile, La Cuarta, que se caracteriza por colocar titulares muy chistosos del lenguaje chilenis, titularon la noticia. Creyó que era robotina y quedó como Robocop. Y por si fuera poco, la noticia fue primera plana. No mames, güey.
Bueno, muchas gracias, güey.
Porque se venía bien,
porque
cabrón.
Fue muy largo,
pero bueno,
chido,
pero qué quiere, no, no tengo capacidad de resumen. Bueno, un abrazo para Juan Carlos de Chilepo. Hola, soy el Superville de Potosí, Bolivia.
¿Cómo estás, Superville?
¿Qué onda, nave? Mi superhéroe de niño fue Superman. Con una toalla en la espalda corría por el enorme patio de mi casa. En realidad eran tres patios. Era bastante grande mi casa, cabrones. Para mi mensaje no es para contarles eso. ¿Y cómo lo contó?
Y, pero entonces no lo
pero
puede,
que se le escapó como un
claro,
pedo. ¿Cómo es eso?
Y hay gente que se le escapan
cosas. Se le escapan las cosas que no quiere contar.
Hay gente que no puede contener un secreto.
No,
nada.
Claro, no, no puede. No. Y ahí está el Superville y dice, no vengo a contarles esto, pero se los cuento. Ya les conté que yo quería ser Superman y la chingada. Pero lo que le quería contar era...
No
que,
hablen de más.
No, eso dice. Claro, sino ya que yo hablamos de recuerdos de nuestra infancia, que vino rápidamente al recuerdo de los remedios caseros que nos daba mi papá a mi hermana y a mí cuando estábamos enfermos. Les cuento cuál era uno de ellos. Por ejemplo, cuando teníamos tos y la garganta nos ardía mucho, nos daba leche con ajo. ¡A la mierda! Claro, y ahí se le iba todo. Porque le producía una zarcada terrible y quedaba... Claro. Sí, cabrones, como lo oyen, leche con ajo. No sé por qué se me hace que eso no debe ser exquisito, ¿eh?
No, güey.
Le preparaba licuando la leche con el ajo, obviamente. A decir verdad, era bastante efectivo, pero tenía un terrible sabor, como se podrán imaginar, ¿no?
Que
no solo ahuyentaba la tos, creo que nos libraba hasta del cáncer de mama. Mi papá nos decía que para que no fuéramos tan bravos, que no fuera tan bravo el aroma y el sabor de esa madre, que nos tomemos todo de un solo trago y taparnos la nariz.
Fondo
ahí
blanco,
es donde aprendió a hacer fondo blanco, Superville, a partir de eso. Igual era bastante asqueroso. Me despido desintegrados con aliento a madres y dirigiéndome al baño rápidamente para vomitar, dice el Superville, nada más de recordarlo. Hola, ¿cómo están? Soy Belén de Madrid.
Ah, ¿cómo está, Belén?
Yo no sé, no es que esté paranoica, pero yo también vine con un mensaje larguísimo la otra vez. Y no sé, el pirata me lo dividió en tres partes y yo no sé cómo es esto. Pero bueno, ahora les voy a contar. Estuve en las montañas de Cantabria y la experiencia fue alucinante. Los picos de Europa, donde acaba el continente. Pueblecillos que de verdad parecen una escenografía, verde y pura. Y sí, bueno, como sacada de un nacimiento navideño. Y visité a una viejecilla que vive sola en un pueblo apartado de la montaña. Un pueblo que apenas 5 o 6 casas hay por ahí. Esta viejecilla, de alma tan impoluta que me derritió como nunca nadie antes, solo la vi una vez y casi estoy segura que jamás la volveré a ver. Pero al despedirnos me acarició el rostro, me dio 2 besos en la mejilla y me dijo: niña, eres muy guapa por dentro y por fuera y te agradezco haberme traído tu compañía. ¡Joder! ¡Oh! De regreso solo pensaba en sus manecillas arrugadas y no puedo evitar llorar, algo que no hago tan seguido. Me prestó sus albarcas, unos zapatos que usan en el norte de España, que no resbalan ni mojarse, semejantes a los suecos de Holanda. Y caray, ¿saben? La vida es un conjunto de secuencias, a veces inconexas y pequeños detalles, como sus manos en mi rostro o sus zapatos en mis pies. De alguna manera le dan sentido a todo. Y bueno, puedo decir, sin lugar a dudas, soy una mujer feliz. Les mando un beso. Pirata Lagarto, muda amigo, capitán Belén desde Madrid, con historias de las pequeñas vacaciones que tuvo en el norte de España. Hola, soy el desintegrado encabronado de Ciudad Juárez.
¿Cómo estás, desintegrado encabronado?
¡Qué rollo, cabrones! Por los que escriben mensajes largos, nosotros los que escribimos mensajes cortos jamás llegamos a ser leídos.
Que los chinga campanita, güey.
Que los chinga campanita. Estoy encabronado. Si antes
no
estaba encabronado, ahora estoy más encabronado. Puntos
aquí,
todos, a la chingada y a la verga. Bueno, denme algo para tomar, un whisky.
Nosotros,
está el arroz inflado por aquí, el hermano radioactivo de Toluca.
Cabrón.
Está Deleu de Toluca
pues
también.
Claro, wey,
el
todos.
Guerrero Crystal Dark. Está Maxi de Rosario. Ya estamos listos. Dios. Vamos a brindar y brindamos. Brindamos por Creatine Blaster de Atenas, Grecia. Por el 10 Semi, por el Mojado, por el Juan Rocker 777, por el Niño con Senos de Guadalajara, por el Intruso, por el Maicero de Puebla, por el Tripuma, por Waliter, La Rastra, Vero Nájera, por Néctor, por la banda Toluqueña, por Alemada Armenta Betancourt, por el Maliante, Thor Víctor, Papuche, el Perro
Whisky, Whisky, nace Whisky, 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 nace Whisky, Whisky, nace Whisky, 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 nace.
Y así nos despedimos con nosotros, que aprovecho por nada de sus bolitas, por el para nos escuchan.
Adiós,
la estar este. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Budokan, rey de Guadalajara.
Así que sí, Budokan.
Un abrazo grande para el Budokan. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.
Les habla pues Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Mateateque. Cuídense mucho. Chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Que venga el Dames desde Carolina del Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa. Despide Cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.